Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
La Superintendencia de Salud ya publicó en el Diario Oficial cuál es la variación porcentual máxima que las ISAPRES podrán aplicar para alzar los planes de salud de sus afiliados en el nuevo proceso de adecuación de este año, el cual será el primero que se realizará aplicando la ley en régimen, y no como ocurrió el año pasado, cuando fue un proceso transitorio. En concreto, el regulador definió que las ISAPRES podrán subir los planes un máximo de 2,6%. El superintendente de salud, Víctor Torres, detalló que
los nuevos precios entrarán en vigencia a partir del mes de junio de cada año, con excepción de aquellos planes que a dicha fecha tengan menos de un año.
Ahora las ISAPRES tienen 15 días corridos para informar a la Superintendencia de Salud
su decisión de ajustar o no los precios de los planes de salud y, en caso de hacerlo, el porcentaje específico que aplicarán.
Según señala la resolución que fue publicada este jueves en el Diario Oficial. En línea con el fallo que dictó el año pasado la Corte Suprema, la Superintendencia deberá verificar que las variaciones porcentuales que anuncie cada ISAPRE se ajusten al costo operacional promedio que tuvo cada aseguradora en el año 2022. El 2,6% que recién fue publicado es el llamado Indicador de Costos de Salud 2022. Que calculó el regulador en base a los costos de salud que hubo el año pasado, lo anterior en el marco de la nueva Ley 21.350, publicada en junio de 2021, que puso fin a la potestad que tenían las ISAPRES de reajustar a su arbitrio los planes de salud. Así, la citada norma establece un nuevo procedimiento para modificar los precios de los planes, que considera el gasto y frecuencia de uso de las prestaciones, como consultas médicas, cirugías y exámenes, además de las licencias médicas en el sistema privado, entre otros. Ahora, las ISAPRES tienen 15 días corridos para informar al regulador si subirán o no sus planes y en cuánto. La superintendencia verificará que el alza sea adecuada y
una vez que el resultado de dicho proceso de verificación sea comunicado a las ISAPRES, en caso de corresponder, cada institución de salud deberá comunicar la adecuación en el presente mes de marzo de 2023 a sus cotizantes mediante un correo electrónico a la última dirección registrada por la persona afiliada y, si no la tiene, deberá hacerlo por carta certificada,
indicó el regulador mediante un comunicado. La Superintendencia de Salud fijó en 7,6% el techo de reajuste el año pasado, pero fue un proceso excepcional, ya que como se había congelado el alza de planes por 2 años durante la pandemia, el regulador promedió los costos de salud de 3 años. En ese proceso, todas las ISAPRES habían pedido alzar sus planes hasta el máximo permitido, vale decir 7,6%, justificando que sus costos fueron bastante mayores a ese nivel máximo que podían incrementar los planes. Pero el regulador, para casi todas, no llegó a los mismos números y concluyó que sus costos fueron menores a los que reportaron. En esa ocasión, la superintendencia informó que, según su proceso de verificación, la variación del costo operacional promedio que tuvo cada ISAPRE en el periodo analizado correspondía a 6,6% en el caso de Colmena. Para Cruz Blanca fue de 4,3%, en Vida 3 un 1,4%, en Banmédica un 5,6%, en Nueva Más Vida, un 7,8%, y en Consalud, un 14,4%. En el marco de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el miércoles el presidente Gabriel Boric anunció una serie de medidas que buscan disminuir las desigualdades estructurales de género, además de permitir la autonomía económica de las mujeres. Uno de los principales anuncios fue la modificación del artículo 203 del Código del Trabajo, que hace exigible el derecho de esa lacuna y pretende equipararlo para hombres y mujeres, además de eliminar el tamaño límite de la empresa, actualmente de 20 trabajadoras contratadas, e incorporar a trabajadoras dependientes e independientes. El proyecto ya había sido mencionado por el mandatario en 2022. Es más, bajo el título de
Trabajo Decente
del programa presidencial de Gabriel Boric, aparece esa lacuna como una promesa de campaña. No obstante, dentro del anuncio de este 8 de marzo, la autoridad precisó algo muy importante, que este sería financiado por la reforma tributaria. No obstante, la promesa tuvo un duro revés horas más tarde, esa misma jornada, cuando la Cámara de Diputados decidió rechazar, por 73 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones, la idea de legislar la reforma tributaria, situación que no estaba en los cálculos de Hacienda y que le asesta un duro golpe al resto de los anuncios mencionados durante la jornada. Frente a este escenario, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, comentó a La Tercera que la reforma tributaria que se presentó al Congreso
fue resultado de un inédito proceso participativo y de conversación con la sociedad civil y un extenso trabajo prelegislativo
que busca mejorar la vida de miles de chilenos y chilenas. En cuanto al rechazo de este proyecto, Orellana enfatizó en que tal decisión
entorpece el desarrollo de lo que ha sido una demanda sentida e histórica de las mujeres, que es contar con medidas de conciliación trabajo-familia para poder desarrollarse como trabajadoras, como profesionales, mantenerse en sus trabajos o ingresar al mercado laboral por primera vez, y eso afecta directamente a su autonomía económica.
En rigor, la iniciativa presentada por el gobierno consta de 7 puntos clave. Eliminar la discriminación hacia las mujeres, equiparando el derecho a esa lacuna para trabajadores y trabajadoras independientemente del tamaño de su empresa, quitando la restricción del mínimo de 20 trabajadoras para acceder a este derecho, ampliar el universo de beneficiarias de este derecho que incluya tanto a trabajadoras dependientes del sector privado como para las trabajadoras independientes, avanzar en corresponsabilidad de padres y madres, incorporando a los hombres al derecho a esa lacuna, garantizar el acceso y ejercicio del derecho mediante un esquema de financiamiento mixto, incorporar perspectiva educativa como derecho de niñas y niños, permitir a las y los empleadores suscribir convenios para ingresar a la oferta pública de esa lacuna y fortalecer y compatibilizar la oferta pública de esa lacuna con las jornadas laborales de las familias trabajadoras de Chile. No obstante, el anuncio no especifica los montos que se utilizarían para llevar a cabo tales medidas. Sin un piso que logre dar el pie de arranque al proyecto anunciado por el gobierno, La Tercera se puso en contacto con el Ministerio del Trabajo para encontrar detalles de cómo se buscará impulsar el proyecto. Sin embargo, desde la cartera se habrían limitado a responder que se seguirá trabajando
para avanzar en las reformas importantes que necesita el país.
Por cierto, el proyecto de exalacuna universal no es nuevo. Es más, el inicio de la discusión legislativa comenzó el 13 de noviembre de 2008, luego de que un grupo de 10 parlamentarios de izquierda y centroizquierda presentara una moción que buscaba instalar el derecho de exalacuna para el trabajador y así aumentar la participación laboral de las mujeres, permitiendo que las trabajadoras puedan desempeñar sus funciones mientras sus hijos se encuentran bajo protección en un establecimiento con personal capacitado. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano instruyó a la Compañía de Jesús a iniciar un proceso administrativo penal contra Felipe Berríos, en medio de la investigación que enfrenta por un presunto caso de abuso sexual. La congregación dio a conocer la información a través de un comunicado, donde detalla que Berríos continúa siendo sacerdote de la compañía.
El superior general ha nombrado al padre Dante Simón, vicario judicial de la Arquidiócesis de Córdoba, como su delegado para realizar este proceso canónico.
Señalan los jesuitas en el escrito, donde agregan que
su tarea consistirá en evaluar las pruebas y argumentos recogidos en la investigación previa canónica, recabar eventuales nuevos antecedentes y recibir la defensa del acusado. Posteriormente, estos antecedentes deberán ser remitidos al Superior General para su decisión, en conformidad con las normas canónicas vigentes.
Asimismo, la Compañía de Jesús aseguró que
este ha sido un tiempo doloroso, especialmente para los intervinientes del proceso. Esperamos que estos esfuerzos ayuden a alcanzar la verdad sobre los hechos y hacer justicia. Cualquier otro antecedente puede ser dirigido al correo de la directora del Centro de Prevención de Abusos y Reparación, María de los Ángeles Solar, al correo msolar@jesuitas.cl.
Berríos está siendo indagado desde mayo del 2022, luego de que una mujer lo acusara de haber cometido actos de
connotación sexual
en su contra, cuando era ella menor de edad. En tanto, el sacerdote niega todas las acusaciones. La investigación penal de un eventual sobreprecio en la adquisición de la ex clínica Sierra Bella, por la que la Municipalidad de Santiago acordó el pago de 8.200 millones de pesos, ya tuvo sus primeras diligencias. El Ministerio Público intenta averiguar si el recinto contaba con permisos sanitarios, cuál era su avalúo fiscal y cómo fue el debate que se llevó en el Consejo Municipal sobre esta compraventa. A mediados de febrero pasado, el fiscal a cargo del caso, Patricio Cooper, pidió antecedentes al Servicio de Impuestos Internos, la Seremi de Salud Metropolitana, el Conservador de Bienes Raíces de Santiago y al mismo municipio.
Compra de clínica Sierra Bella. Fiscalía pide documentos a Seremi de Salud, Impuestos Internos y Conservador de Bienes.
Titular de un artículo del periodista Nicolás Masay para ciperchile.cl. Si en un programa anterior hablábamos del IPC, inflación y economía, no debemos de dejar de estar atentos a lo que hace uno de nuestros socios comerciales más importantes, el socio de medio mundo, China. De seguro tienes algo puesto o usando de origen o fabricación china. Así que vamos a darnos una vuelta por ahí y de la mano de un misterio.
Lo que hay detrás de las múltiples desapariciones de millonarios en China.
Como titula la BBC News para un artículo donde se refiere a la desaparición el mes pasado de Bao Fan, banquero e inversión de la industria tecnológica que ha reavivado el interés en un fenómeno chino reciente. La desaparición de multimillonarios. El fundador de un grupo empresarial chino, con una lista de clientes que incluye a los gigantes de Internet Tencent, Alibaba y Baidu, es considerado un gigante del sector tecnológico del país. El caso de Bao ha seguido un camino ya conocido. Desapareció durante días antes de que su empresa anunciara que estaba cooperando en una investigación que estaban llevando a cabo ciertas autoridades de la República Popular China. Como también se ha vuelto habitual, aún no se sabe qué organismo gubernamental está llevando a cabo la investigación, de qué se trata o cuál es el paradero de Bao. El misterio que envuelve su desaparición se produce después de que otros líderes empresariales chinos desaparecieran en los últimos años, incluido el jefe de Alibaba, Jack Ma. Si bien los multimillonarios que desaparecen tienden a recibir mucha más atención, también ha habido una serie de casos menos publicitados de ciudadanos chinos desaparecidos después de participar, por ejemplo, en protestas contra el gobierno o campañas de derechos humanos. La desaparición de Bao, una vez más, ha puesto la atención en la opinión de que esta es una de las formas en que el presidente Xi Jinping está reforzando su control sobre la economía china. Así, esta última desaparición se produjo en el periodo previo a la Asamblea Popular Nacional, un parlamento donde se formalizan las políticas y reformas, en el que esta semana se anunciaron los planes para la mayor revisión en años del sistema de regulación financiera de China. Por ejemplo, se establecerá un nuevo organismo de regulación financiera para vigilar la mayoría de los sectores de finanzas. Las autoridades dijeron que esto cerraría las lagunas actuales causadas por múltiples agencias que monitorean diferentes aspectos de la industria de servicios financieros de China, evaluada en billones de dólares. Y volviendo al misterio, solo en 2015 fue imposible localizar al menos 5 ejecutivos, incluido Wu Wanchang, presidente del conglomerado Fosun International, mejor conocido en Occidente por ser dueño de un club de fútbol de la Liga Premier inglesa. Wu desapareció en diciembre de ese año y su compañía anunció, después de su reaparición, que había estado ayudando con las investigaciones. 2 años después, el empresario chino-canadiense Chao Chiang-hua fue secuestrado en un hotel de lujo en Hong Kong. Era una de las personas más ricas de China y el año pasado fue encarcelado por corrupción. En marzo de 2020, el magnate inmobiliario multimillonario Ren Zhixiang desapareció después de llamar a Xi Jinping
payaso
por su manejo de la pandemia. Ese mismo año, después de un juicio de un día, Ren fue sentenciado a 18 años de prisión por cargos de corrupción. El multimillonario desaparecido de más alto perfil es el fundador de Alibaba, Jack Ma. El que era la persona más rica de China en ese momento desapareció a fines de 2020 después de criticar a los reguladores financieros del país. Y a pesar de haber donado casi 10 mil millones de dólares al Fondo Prosperidad Común, no se le ha visto en China desde hace más de 2 años. Tampoco ha sido acusado de ningún delito. El paradero de Ma sigue sin conocerse, aunque ha habido informes de que lo han visto en Japón, Tailandia y Australia en los últimos meses. Por su parte, el gobierno chino insiste en que las acciones tomadas contra algunas de las personas más ricas del país tienen un fundamento puramente legal y se ha comprometido a erradicar la corrupción. Pero las acciones de Pekín también se producen en el contexto de décadas de liberalización de la que ahora es la segunda economía más grande del mundo. Esta apertura ayudó a crear un grupo de multimillonarios que, con su inmensa riqueza, tienen el potencial de ejercer un poder considerable. Ahora, algunos observadores dicen que bajo el mando de Xi Jinping, el Partido Comunista Chino quiere recuperar ese poder y está llevando a cabo la tarea de formas que a menudo quedan rodeadas por el misterio. La teoría es la siguiente. Las grandes empresas, especialmente la industria de la tecnología, vieron crecer su poder bajo las políticas de los predecesores de Xi, Jiang Zemin y Hu Jintao. Antes de eso, el enfoque de Pekín se había enfocado en los centros de poder tradicionales, incluidos el ejército, la industria pesada y los gobiernos locales. Aunque mantiene un estricto control sobre estas áreas, Xi Jinping ha ampliado su enfoque para controlar aún más la economía. Su política de prosperidad común ha aplicado medidas severas en gran parte de la economía y la industria tecnológica ha sido objeto de un escrutinio particular. También es clave para la política de prosperidad común el Estado de Derecho y que las reglas se apliquen tanto a los ricos como a los pobres. Pekín sostiene que la política tiene como objetivo reducir la creciente brecha de riqueza, que muchos están de acuerdo en que, si no se aborda, será un problema importante que podría socavar la posición del Partido Comunista. El país ha visto una creciente desigualdad y se dice que Xi Jinping enfrenta la presión de los ultraizquierdistas que quieren acercarse a las raíces socialistas del partido. El misterio que rodea las desapariciones de los multimillonarios, así como las preocupaciones más amplias sobre el enfoque empresarial de Pekín, pueden tener importantes consecuencias no deseadas. Algunos observadores de China indican que el gobierno corre el riesgo de disuadir a los nuevos talentos empresariales. Xi Jinping parece consciente del riesgo de asustar la confianza empresarial y en un discurso ante los delegados de la APN esta semana enfatizó la importancia del sector privado para China, pero también llamó a las empresas y empresarios privados a
ser ricos y responsables, ricos y justos, ricos y amorosos.
Ahora bien, queda por ver si la mano dura de Xi Jinping contra los multimillonarios lo ayudará o no a reforzar significativamente su control sobre el poder. Sin embargo, lo que ciertamente está en riesgo es la confianza en los mercados financieros, las empresas y, en última instancia, la economía de China en su conjunto.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Y así llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Siempre gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad. Exige Yerba Mate Piporé. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcasts. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido para reencontrarnos en un próximo
ARDD.